La pregunta que hago, para ver si hay alguien en línea por ahí y me contesta, es si ese, perdóneme la expresión, ¿no? Pero ese animal hambriento que durante tanto tiempo pedimos arriba de un ring, ese ser humano con apetito de triunfo, con la comprensión de que en esto ni se juega, ni se deja pasar el tren, ni hay contemplaciones, y que en los 3 minutos de cada round es él o vos, y si el tren pasa, subite, porque te quedás en la estación y capaz que era el último tren. ¿Apareció ese hombre hambriento que ahora ve la chance y, como en boxeo se dice, te quiere sacar la cabeza? ¿Apareció o no apareció, señor Nicolás de Mario?
Hola, Rubén. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un saludo a toda la audiencia.
Felicitaciones, querido. Más allá que soy el último, soy como el, viste, como dice el dicho, el último en enterarme. Ni siquiera anoche en la pantalla de nuestro canal pude ver la pelea completa, que voy a ver en un rato, y ahora mientras hablamos por ahí hay algún pasaje, qué sé yo. Bueno, contame cómo fue esta notable victoria que obtuviste ante González, no me acuerdo cómo era el nombre de González, el pugil.
Diego González.
¿Cómo? Diego. Diego.
Diego.
Bueno, ahora sí estamos viendo acá el momento que sube González al ring. No sé si es González o Nico, porque con el tapabocas son todos parecidos. Contame cómo fue la pelea.
Bien, contento, bueno, con mucha ansia después de pararte tantos meses sin poder pelear, pues bueno, por el tema que todos ya saben, que es la pandemia. Y bueno, y entrenando siempre estamos entrenando en movimiento, pero bueno, hacía falta estar bajo presión, bajo el público, público no había, pero bueno, estaba la televisión, bajo los promotores. Y sí, por suerte salió todo bien, entramos con mucha actitud, que es lo principal.
Ajá.
Y de entrada salía mano yo, por más que yo sabía que era visitante, pero el boxeo era de cordobés. Pero bueno, me hizo respetar de entrada y ya le salió todo bien, concentrado, tirando combinaciones.
Vos sabés que yo hasta ahora, en este momento, te veo subiendo al ring de capa roja, bata roja y mucho rojo en tu rincón. Gorros rojos, sí. Todo ¿qué los auspicia? ¿Hungría o Ferrari? Bueno, y lo que vi es que en el momento, yo no sé si es la definición o porque lo volteás 2 veces, hay 2 cuentas para él, en la segunda se termina.
Sí, en el primer round lo alcanzo a conectar con un cross de izquierda, sí. Y él cae contra la cuerda y suena la campana. El árbitro no le contó porque igual no tocó el piso, pero cayó, sí estaba en la cuerda. Claro. El segundo sí, lo conecto con un gancho de derecha y sí, cayó y le contaron.
Bueno, igual, en una de esas caídas, Nico, sí. Previo a que vos metas la mano, ¿recibís, sí, un cross de izquierda,
sí,
a la zona alta, una, sí, mano peligrosa que me parece que te hizo medirle el peso del puño?
Sí, sí, los dos juntos entramos, yo y él.
Entraron los dos, sí.
Sí, sí, por ahí no sé si el peso del puño, pero me conectó en un lugar justo. Sí, me frenó.
Vos sabés que los que por ahí miramos el detalle del boxeo y todo, yo he visto nada más que esa síntesis. Y digo, qué mano recibió Nico, y menos mal que la absorbiste bien y en la réplica lo quebrás. Pero ¿fue más o menos así el trámite de la pelea, cada uno por lo suyo?
Sí. No, pero no es que fuimos al cruce así. Fue una mano que justo cuando yo entro tenía la mano baja, pero no era ir al cruce el plan.
¿No era ese el plan?
No era ir al cruce, era ir, llevarlo, prolijo, entrar y salir con boxeo. Y bueno, y salió... en el momento de que yo lo voy al cruce era porque yo ya sabía que le estaba sentido. Por eso un poco, por ahí, la desesperación, bajé un poco la mano.
Leandro Solferino está con la guardia baja, Nico de Mario.
Bueno, que la deje baja, por la duda. Nico, felicitaciones. ¿Qué fue lo más difícil, ¿no? Que se entienda en el sentido de, a ver, el viaje, esa presión que vos decís, subir, tirar el primer guantazo, recibir el primer guantazo, ¿cuál fue el momento en el que por ahí más caíste, en que otra vez estabas arriba de un ring y peleando por lo que te gusta?
Y lo más difícil de todo de esta pelea fue el entrenamiento. Difícil, ¿no? Porque una vez que llega el momento, la semana de la pelea, yo hace cuenta que estoy, me lo tomo como unas vacaciones, porque me gusta el momento del día de la pelea, yo lo disfruto. Pero lo más difícil es la previa, ponerle los 2 o 3 meses antes, la dieta, ahí se sufre. Pero bueno, y sí, y el momento de la pelea yo lo tomo como vacaciones, para mí, porque bueno, ya no tengo que entrenar tanto, y llegó el momento de hacer el trabajo.
Y en esta tenías por ahí más confianza, habías salido con otra confianza con respecto a las últimas.
Confianza, sí, siempre se tiene confianza antes de subir. Estaba muy bien preparado, había hecho bueno el sparring acá, bueno, en Brands, en Buenos Aires, y confianza tenía confianza, porque bueno, todo, me venía probando en el entrenamiento y daba. Bueno, después, bueno, el momento de la pelea puede pasar cualquier cosa, ¿viste? Pero salió todo bien, por suerte.
En una parte de la transmisión que pude ver en Teis Sports, después al final no terminé viendo todo, pero iba muy localista la cosa. ¿Terminaste siendo el único de afuera que ganó?
Sí, pelearon 3 cordobeses, uno peleó contra Matisse, y el de fondo, Maiko Estadelia, y bueno, y este chico, el único, ganaron todos los de Córdoba, bueno, y el único que gané fui yo.
Bueno, pero me dijeron que desde que llegaste te aprendiste todos los chistes cordobeses, hablabas con tonadita y hasta tomabas fernet. esa fue la estrategia. Nico, quiero preguntarte algo que se vivió esa noche y que seguramente te tenía vos allí en el club, ya habías peleado, pero fue el muy tenso momento que se vivió con Matisse Jr., con este tremendo knockout que padeció el pupilo, el pariente de Walter.
Sí.
Digo el pariente porque no sé, la verdad no recuerdo si es el hermano menor, si es el hijo, es el hermano menor, ¿no?
Es sobrino de Luca Matisse, que fue campeón,
sobrino,
campeón del mundo.
Ahí me está apuntando también, es sobrino, sí, de Lucas.
Y claro, sí. No, bueno, él estuvo en el hotel con nosotros, buen chico, bueno, el boxeo, así. Yo creo que tuvo exceso de confianza porque salió desde que tocó la campana a cruzarse. Y el otro era también un pegador.
Terrible pegador.
Sí, venía bien, yo Matisse lo venía llevando, estuvo ahí también de noquearlo. Pero sí, bueno, viste, sí. Son milésimas de segundo que te descuidás y fíjate lo que pasó.
Sí.
Subió en la ambulancia, estuvo mucho tiempo ahí desvanecido.
Mortelo, algo así el apellido.
Morello, algo así.
Morello.
Así, sí, bueno. Morello.
Ahora, Nico, ¿sabes por qué te toco este tema? Porque quiero remarcar, vos ya has pasado esa instancia, pero yo siempre destaco el rol de los equipos, de los managers, de los apoderados, de los entrenadores que conducen la carrera de los boxeadores. Y estos dos chicos tenían una pelea cada uno. Matisse había peleado una semana antes, había debutado como profesional, creo. Y el otro chico tenía una pelea también que había hecho en febrero o en marzo. Dos boxeadores con una pelea como profesional deben ser cuidados, deben ser protegidos, hay que llevarlos despacito. Y acá se cruzaron dos boxeadores. Hubiera pasado lo que hubiera pasado, como vos dijiste, Matisse coloca una mano antes que la siente el otro boxeador, aunque creo que también tropieza con la lona. Pero bien pudo ser noqueado. Y después termina Matisse con un knockout A vos no te tocó pasar esto en la vida de esta manera, un knockout tan Yo no sé cómo se recupera de esto, Nico. Hay gente que después de un knockout de esto no pudo boxear más, en serio.
Sí, lo sé. No, y no solamente boxear más, sino para en riesgo su vida.
Bueno, digo, ¿qué necesidad había de enfrentar a estos dos chicos con una pelea que tenían infinidad de rivales para ir peleando, cómodos, ganando, y encontrarse cuando tengan 14, 15 peleas? Esto mismo, te vas a acordar, se lo hicieron a Brian Castaño. La segunda pelea, Castaño peleó con un cordobés que lo tiró, lo tuvo en el piso, y Castaño lo terminó sacando porque aguantó un poco más. Un pibe cordobés que seguramente desapareció, pero que estaban para hacer gran carrera, y que estuvo a punto de truncarle la carrera a Castaño en su segunda pelea por locura de los entrenadores, que no saben ni contra quién van a pelear.
Sí, tenés razón. O de los organizadores. Lo que pasa es que está en el tema de la organización, ¿viste? Hoy hay mucha... lo que maneja la tele. El chico este había peleado hacía 6 días antes, 7.
Una barbaridad. Pero sin duda no conocían al rival. No lo conocían. Estoy seguro. Un rival que no es ningún paquete, camina bien, se planta bien y tiene una mano terrible. Terrible, porque la primera mano ya lo deja totalmente nocao a Matisse.
Sí.
¿Estás, Nico?
Sí, yo estoy acá, estoy escuchando.
Bueno, Leandro, dale vos.
Nico, es fin de año esto, ya se terminó, no queda nada más para este 2020 y pensar en el 2021.
Sí, hasta ahora sí. Pienso voy a pelear en enero del 2021. Esta semana tenemos que definir bien todo. Estoy esperando que me den una pelea por un título, que se dé todo. Ahora recuperándome un poco. Estoy moviéndome, pero bueno, no entrenando con esa intensidad. Y me gustaría volver en enero o febrero.
Nico, ¿qué manera de haber rivales en el superligero,
Sí, hay muchos rivales. Están todos ahí. Sí.
Y, ahí, por ejemplo, estuve viendo una de las peleas que televisaron, no sé si el mismo viernes o el sábado, capaz que la viste, de este pibe de Gran Buenos Aires, el elegante que le dicen.
Sí, Andino. Él peleó conmigo 2 veces de amateur.
A mí me parecía que habían peleado. ¿Peleaste con Andino 2 veces?
Sí.
¿Te ganó
sí.
en una?
Sí, en una me ganó. Sí, un boxeador raro.
¿En una te ganó y en la otra empataron? ¿O te ganó las dos?
Empatamos y después, bueno... protestaron ahí en la tarjeta y dieron vuelta al fallo, pero estaba en el vestuario.
Lo miraba porque me parecía que había peleado con vos y porque además está dentro del listado de los boxeadores que te puede tocar enfrentar. ¿Te gustaría pelear con Andino ahora o por el estilo de Andino decís prefiero otro?
No, me gustaría pelear, porque profesional es otra cosa. Él maneja muy bien el estilo amateur, entra, sale, pierna.
Y... sí, comete un montón de, a mi entender, comete un montón de incorrecciones y los
árbitros... Sí, pero bueno, él es el protegido, ¿no? De ahí.
Es un boxeador que no tiene problemas en darse vuelta ante la espalda.
Dar la espalda, tirarse al piso.
Pero
con un buen plan se le puede ganar. Pero no pega fuerte, pero después... saca golpes que no están en ningún manual.
Sí, todos los golpes generalmente son rectos por adentro, son los golpes que llegan. No es un tipo de trabajar ampuloso, pero ¿te gustaría enfrentarlo?
Sí, me gustaría enfrentarlo.
¿Y qué otro rival tenés en mira entre los tantos que hay que tienen entre 10 y 20 peleas profesionales en tu categoría?
Enis, el de Dolores.
Otra vez con Eni, ¿qué tienen? Una historia.
Pero está en mi categoría y me gustaría enfrentarlo. hay varios.
Eni tiene algunos muñecos bravos.
Sí, después hay uno que es uruguayo, Abreu se llama.
Como el loco, Abreu.
El campeón latino en mi categoría.
también bravísimo el uruguayo.
Sí.
¿Y eso qué demuestra? ¿Que estás con mucha confianza?
Es hora, ya tengo experiencia, es hora de entrar a medirme y bueno, y ellos tienen los títulos que a mí me interesan.
Los que vos le querés sacar.
Claro, sí.
Esa confianza tiene mucho que ver con tu pelea en lo que para mí fue la bisagra de tu carrera, la pelea en Colombia.
Puede ser, sí.
Ahí te sentiste, pero bueno, te sentiste otro de Mario, dijiste, la verdad, puedo.
Sí, en los entrenamientos en sí, ¿viste? Sí, las pruebas grandes yo las tengo en los entrenamientos, porque todos los días no son iguales, y a veces hago sparring con posiciones más grandes.
¿Trabajás mucho con Jeremías Ponce?
Sí, con Jeremías Ponce siempre. Él ahora, bueno, ahora él peleó con Eni, el 11 de diciembre.
¿Con Eni por qué título?
No sé, vos sabés. Me parece que no es por título.
Qué linda pelea, che, la de Jeremías con Eni.
Sí.
¿Y vos qué le dijiste a tu amigo Jeremías? ¿No me lo rompas todo, déjame un poquito para mí?
No, es que todavía no estuvimos, se confirmó ahora. Yo estaba en Córdoba cuando se confirmó la pelea.
¿Dónde se haría esa pelea?
Creo que la organiza el chino Maidana, no sé dónde. Por ESPN.
Va a ir por ESPN. Ah, por ESPN. ¿Y no, eso no trae problema después con TIC, no? Pregunto, porque no sé, a veces, viste, los canales...
No, son todos los mismos.
¿Son todos los mismos, Leandro? ¿Vos que sabés?
Sí,
son
todos los mismos.
Están todos metidos en la misma bolsa.
Sí, son todos de... ESPN es dueño de todo ya.
¿De todo? Bueno.
Sí, de Fox, de Socio, de TIC, todo.
Todo.
Nico, vos sabés que por ahí con eso que venís hablando de esa experiencia en Colombia, yo me voy por ahí un par de meses atrás, ¿no? Que fue todo ese 2019, fue como un proceso, Nico, lo de Italia, después lo de Colombia, la puntadita que te faltaba.
Y la experiencia internacional estuvo muy buena, ¿no? Porque son otros rivales y te medís con el boxeo, está bien lo que estamos haciendo acá. Y en Italia yo creo que todo el mundo sabe que estoy ganado. Lo que pasa es que, bueno, me faltó experiencia en el tema de otras cosas, ¿no? De negociaciones y ajustar un poquito más de entrenamiento, porque si yo venía un poco más de maña no dejaba que el árbitro se metiera así como se metió. Pero bueno, es todo para aprender.
Sí, y por ahí los momentos... los momentos de estar más solo también es otra maduración, Nico.
Sí, es verdad eso. Sí, cuando uno está solo, la cabeza trabaja diferente.
Che, tremenda la producción de Tiempo de Radio, hijo de Walter y sobrino de Lucas, me dicen este pibe Matices. Y me dicen el 11 de diciembre, Jeremías Ponce versus el Potro Ennis. ¿Qué será esto? Meriterán de Weiss, Parque Roca Televisión para toda Latinoamérica y ESPN Knockout. 11 de diciembre confirmado Jeremías Ponce, el Potro Ennis. ¿Escucharon?
Sí. Habrá que ir.
Bueno, Nico por ahí.
No se puede por sin público con esto de la pandemia.
Bueno,
tomo prensa.
Dijeron,
prensa.
No, Nico, dijeron sin gente.
Ah, está bien, prensa sí.
No, dijeron sin gente, nosotros podemos ir. No, de gente tenemos poco. Nico, quiero hacerte una pregunta que por ahí no suele ser hecha en las entrevistas. ¿Cómo están en el boxeo argentino y con televisión las retribuciones a los boxeadores? ¿Que pelear mucho o han mejorado algo?
¿En qué sentido retribuciones, entiendo?
Económicas. ¿Cuánto te pagan?
Y viene difícil el tema, ¿viste? Porque la televisión es como un monopolio. Es un monopolio y, bueno, si no es televisado y no se puede pelear.
Uh-huh. Y vos, por ejemplo, los otros días que quedaste fuera de programación, indudablemente sí, por los intereses, metieron una pelea 4 rounds...
No, la pasaron, pero la pasaron por ¿cómo es?
Sí,
por la aplicación.
TIC Play, pero bueno, la inmensa mayoría de los que estábamos mirando TIC nos quedamos sin verla.
Y sí, sí, tenés razón.
Y pasaron una pelea a 4 asaltos de 2 principiantes que vos, el primer día que subiste a un ring le ganabas con la derecha atada en la cintura.
Sí, no, lo que pasa, sí, lo que pasa que bueno, viene con apellido, ¿no? Y
sí, eran de Córdoba.
Sí, sí, bien.
Digo, en ese caso que quedaste afuera de la programación de principal de TIC, si te pasan la pelea, ¿te pagan más o no? Ya está.
No, eso corre, la televisión es aparte, no. A nosotros nos pagan por pelear, después si va televisado o no, bueno, beneficiará, ¿cómo es?, al organizador.
Pero vos cobrás lo mismo.
Claro, exactamente, sí.
Bueno, este año lamentablemente no hay festival en ranchos.
No, ojalá se pueda dar en enero.
Cuando hablaste de enero, no te quise preguntar. Cuando hablaste de enero de pelear, ¿la posibilidad es hacerlo en ranchos?
Y está la posibilidad, sí. Hay que sentarse a hablar y ver bien todos los detalles, que eso yo no me encargo.
¿Te gustaría en ranchos y por un título?
Me encantaría, sí, me encantaría.
¿Qué título te gustaría? ¿El argentino?
El que esté disponible, porque, viste, por no. Tema de fecha estamos ahí.
¿Algún latino?
Sí, algún latino.
¿El título argentino quién lo tiene de los superligeros?
Córdoba, un chico de...
Córdoba le ganó, le sacó Andino. El invicto a Andino.
Sí.
Ajá. Bueno, ¿y con él te gustaría?
Me encantaría, sí. Pero bueno, viste, el tema de negociación, eso es... Todos los boxeadores quieren pelear, pero después... otro, el negocio es otro.
El negocio es otro, claro. Bueno, y conseguir el título y después ver si sale otra internacional.
Sí, sí, ojalá.
La última, Leandro.
No, por ahí, si estamos hablando de enero, ¿cuál es tu plan? Bueno, sabiendo que, no sé, depende de la fecha de enero.
Yo digo eso, ¿viste? Pero capaz que a último momento me llaman de otro lugar y sale otra pelea, como me ha pasado, ¿no? El año pasado ya estamos organizando para que se iba a hacer festival a Carnage, y bueno, y salió lo de Colombia, y bueno, nos subimos arriba.
Nicolás de Mario.
Esta semana nomás.
¿Cómo?
¿Descansás, qué, una semanita, unos días, y después
sí,
ya...?
Sí, descanso una semana, se voy a descansar.
Nicolás de Mario, decime, ¿qué cosas sentís que boxísticamente mejoraste mucho en los últimos tiempos?
Y el de clavar más las manos, tirar más combinaciones, que antes por ahí tiraba 1 o 2, ahora tiré un poco más. Igual me sigue faltando, ¿no? Uno busca la perfección, pero bueno, no se conforma con nada. Pero
¿Te piden desde hace un tiempo que las manos sean más profundas, más picantes?
Sí,
¿eh?
Sí, con más intensidad.
Se nota, ¿eh? Yo que te he seguido toda la carrera, es el detalle que veo en tu progreso. Ahora, las manos no son de manual, son para dañar.
Sí, exacto, sí, eso es lo que hace falta en el profesionalismo y lo que gusta también, ¿no?
Uh-huh. Tu izquierda ahora no solo dibuja y frena, sino que duele.
Sí.
¿Eh? Y cuando duele la izquierda, se abren caminos para la derecha.
Claro, sí, sí.
Bueno, Nico.
Bueno, Rubén.
Estamos muy, muy, muy contentos, tus seguidores, con estas actuaciones.
Dale.
Y con ese estado anímico que tenés de subir con actitud, como llamás vos. La actitud en vos ha sido una mejora notable.
Muchas gracias, Rubén. Bueno, siempre atento antes, llamándome antes del pesaje, antes de la pelea.
Como corresponde.
En todas mis peleas amateur, bueno, lo seguí haciendo acá en profesional.
Lo vamos a seguir haciendo toda la vida, Niquito querido.
Bueno, muchas gracias. Bueno, y saludo a toda la gente, está siempre pendiente, a mi equipo, a mi familia, a todo.
Un abrazo grande, te mandamos todo este equipo de tiempo y ojalá se te dé. Me gustó que a la hora de hablar de rivales, eligieran los más complicados. A mí
hay que estar.
A mí me asusta
acá estamos,
un poco.
Acá estamos nosotros, pa.
¿Vos querés decirle acá estoy yo?
Claro.
Y con Enis, ¿cómo es esa canción, Rodrigo? entre tú y yo y algo personal. Hay una canción así, ¿no? Hay algo personal, ¿eh?
No, es boxeo, justo estamos en el mismo camino.
Es algo personal.
Somos de la zona.
Pero es algo personal boxísticamente hablando, no digo
claro. Cosas.
Pero bueno, hay peleas con las que uno tiene más ganas de hacerlas que con otros, ¿eh?
Sí,
no sé, si tuvieras que pelear con Jeremías, seguramente te gustaría menos que con Enis.
Sí, teniendo, sí.
¿Eh? Bueno, ¿lo viste últimamente al terrible Torre, no?
Sí, lo vi. Me ayudó para esta pelea él también.
¿Cómo anda de la cabecita?
Bien, pelea el 11 también.
¿Él también pelea el 11?
Sí.
Bueno, de la cabecita bien. Porque del resto siempre anda bien, el terrible.
Sí, muy bien anda.
Anda muy bien.
Sí, está concentrado, yendo todos los días al gimnasio, entrenando, más que nunca.
Bueno. Nico, querido, abrazo grande, saludo a todo tu equipo.
Muchas gracias y un saludo a todos.
Nicolás de Mario, vencedor el sábado pasado, el sábado o el viernes pasado, en La Carlota, en Córdoba.